Queridísima Iglesia del Señor, Esposa de Cristo, muy queridos sacerdotes concelebrantes, es un gozo celebrar esta Eucaristía aquí con todos vosotros, por muchos motivos. Y yo sé que venís de un día de andanzas y por lo tanto probablemente estáis cansados. Bueno, pues también en ese sentido es bueno estar en una iglesia que es fresquita, ¿no? Y así. Pero también a mí me da alegría, veréis, porque esta catedral, la catedral siempre significa, digamos, como la iglesia madre del pueblo cristiano. Y esta catedral en este lugar, en esta ciudad y en el contexto en el que estamos, pues yo creo que al pueblo cristiano tiene necesidad de recordar que no es solo un monumento para visita turística, que no es principalmente un monumento para visita turística, sino que es la casa de la Iglesia, la casa del pueblo cristiano, el lugar donde el pueblo cristiano se reúne y vive los misterios de la redención de Cristo, que se hace contemporáneo nuestro y vida nuestra en la trama de nuestra vida real, de nuestra vida cotidiana. Es como el símbolo de la Iglesia en Granada. Y que quienes estáis celebrando la Mariápolis, pues hayamos podido celebrar esta Eucaristía juntos aquí, para mí es un regalo, y un regalo cargado de significado. Lo agradezco profundamente. Luego, las lecturas de hoy, yo pienso en el Evangelio, cuando lo miraba yo ayer, pues la verdad es que es algo que sucede en los Evangelios con alguna frecuencia. Sucede sobre todo cuando Jesús cura a los enfermos, es decir, en el acercarse Jesús al ser humano acontece algo bueno, y algo bueno, pues en la mayoría de los casos es que una enfermedad que existe, que una dolencia que existe, que un dolor que existe, pues es transfigurado por la presencia de Cristo. Pero hay un par de casos, al menos, en los que se trata de otra cosa. Pienso en la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Allí faltó el vino, veréis. Yo sé que en unas bodas en Palestina, en el siglo I, que faltase el vino era una desgracia considerable, ¿no?, para la familia y para... Pero estaba Jesús. Y estaba la Virgen, que de manera muy femenina, pues no le dijo, haz esto, pero le dijo, no tienen vino. Y Jesús dice, ¿dónde vas? Que no ha llegado mi hora. Y ella, como si no hubiera oído aquello, les dice a los camareros, pues haced lo que los diga, ¿no? Y sucedió lo que sucedió, que aquella familia se vio, es decir, que se multiplicó el vino y se multiplicó con el vino la alegría. Y hoy, en el Evangelio, en la multiplicación de los panes, pasa lo mismo. El pueblo aquel estaba en despoblado, en descampado, lejos de la posibilidad de adquirir alimento. Habían ido allí pues con el hambre de la predicación de Jesús, con el deseo de escuchar a aquel hombre del que se decían tantas cosas, desde que estaba loco hasta que era el Mesías y el Salvador del mundo, ¿no? Y habían estado escuchando su palabra y ahí se encontraron y atardecía. Y Jesús multiplica el pan para que aquella multitud pueda saciarse. No es difícil transportar la imagen de aquella boda de Caná en la que la humanidad de repente corre peligro de hundirse en el dolor, en la tristeza, en los juicios de los vecinos, en todo eso que pasa en un pueblo cuando, pues mira, la boda de la fulanita, ¿no? Lo mal que ha salido, ¿no? Y que al final no tenían ni vino, ¿no? O en una situación como la que describe la multiplicación de los panes, no es para nada difícil trasladarlo a nuestro mundo. Alguien ha dicho que nosotros, los que vivimos en las sociedades desarrolladas del capitalismo tardío, ¿no?, pues vivimos en un desierto moral. Y no es mala imagen. Estamos faltos de pan, faltos de agua. Faltos de agua y de pan, no del alimento, que perece, ¿no?, que de ser tenemos, gracias a Dios, de sobra y de mucha sobra, sino de esperanza, de gusto por la vida, de gusto por la vida, de humanidad, de razones para amar la vida, de razones para tratarnos bien unos a otros, para respetarnos, para escucharnos y mirarnos con afecto. Ese es el desierto moral. El desierto moral es un desierto siempre de humanidad, de humanidad. Y yo creo que padecemos una crisis económica, sin duda, moral, como han dicho, pero parecemos, o sea, la crisis más radical es una crisis de humanidad. No, no sabemos ya quién somos. No, no sabemos para qué estamos aquí. No, no sabemos cuál es el contenido y la razón y los motivos y las orientaciones para vivir plenamente nuestra humanidad como hombres y mujeres. ¿Vivimos para qué? ¿Para sostener la economía? Cielo santo. ¡Qué horror! ¡Qué panorama tan asfixiante!, ¿no? Y sin embargo, la economía parece el ídolo, el gran ídolo, al que hay que, si es bueno para la economía, pues ya está, tiene que ser bueno para todos. Y sacrificamos lo que sea. Donde falta Cristo, la humanidad se seca. Lo dijo Juan Pablo II multitud de veces, lo ha repetido con otras palabras Benedicto XVI, lo ha repetido el Papa Francisco. ¿Se puede construir un mundo a espaldas de Dios, a espaldas de Cristo? Pero un mundo a espaldas de Dios es un mundo que se vuelve contra el hombre. Termina siendo ese desierto moral en el que vemos. Y cuando digo desierto moral, de verdad que no estoy diciendo es que somos más malos, o más buenos o menos buenos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ese vacío de humanidad, con esa confusión y perplejidad acerca de quiénes somos, cuál es nuestra misión y nuestra tarea, cuál es nuestro ser, cuál es nuestra vocación. Porque a la luz de eso, es a la luz de lo que las cosas encuentran su lugar, se ordenan en el corazón, en la vida, en la mirada y en el deseo, y entonces uno puede vivir contento. Que no lo olvidéis, es una de las razones que Jesús dio para venir. Yo he venido para que mi alegría esté en vosotros y para que vuestra alegría llegue a plenitud, para vivir contentos. Está Jesús y se multiplican los panes. Yo diría, está Jesús y crece nuestra humanidad, crece nuestra humanidad. ¿Y de qué manera crece nuestra humanidad? ¿Cómo se realiza ese crecimiento? Pues crecemos, y eso tiene inmediatamente que ver con vuestro trabajo en la Mariápolis, y probablemente tiene que ver con alguna de las raíces profundas del movimiento focolar. ¿Cómo crece nuestra humanidad? Crece nuestra humanidad cuando se abre nuestra vida a la vida de nuestros hermanos y generamos, o el Señor genera a través de nosotros, unas relaciones bellas, profundamente llenas de afecto por el ser humano, de afecto por la persona que tengo delante, de afecto por el destino y la vida y la vocación y la alegría de la persona que se cruza en el camino, ¿no? Herida, destrozada, como el hombre que había caído en manos de ladrones en el desierto, entre Jerusalén y Jericó, o sencillamente buscando, o sencillamente despistada, o sentada al borde de camino, cansada de buscar, o cansada de buscar, ¿no? Y parece que sin necesidad de nada y con necesidad de todo, ¿no? En ese contexto, cuando se encuentra Jesús, la humanidad florece. Cuando uno se echa las espaldas a los hombros o a la cabalgadura que uno lleva, el hombre caído en manos de ladrones, o la persona que el Señor pone a mi lado, ¿no? Y nuestra humanidad florece. Florece y se cambia. El modelo de la humanidad en nuestra cultura es el de la burbuja. La imagen como se describe nuestra vida y los objetivos de nuestra vida como intereses es el ser humano aislado en sí mismo, cada uno como si fuera en un cochecito pequeño, pero solo, además, en el cochecito, ¿no? Y las únicas posibilidades de encuentro serían como topetazos, ¿no? O roces superficiales, es decir, pero cada uno en su burbuja, funcionando en qué, en función de sus intereses. Eso lo rompe la presencia del Señor, porque eso nos mata, ¿eh? O sea, vivir en la burbuja, vivir para mis intereses, nos mata como personas, nos mata como grupo, nos mata como parroquia o como realidad de iglesia, nos mata. Es lo que el Papa Francisco llama ser autorreferenciales. En el momento en que somos autorreferenciales, nos asfixiamos. Yo me asfixio, ¿para qué os lo voy a decir de otra manera? Solo Cristo es capaz de transformar ese movimiento por el cual uno se siente como el centro del universo, para poder abrir las manos y acoger lo que el Señor te da, las circunstancias, la historia, sobre todo las personas, y poder acogerlas con los brazos abiertos, ¿no? Y eso hace crecer nuestra humanidad. Ese es el modo en el que Cristo multiplica los panes. Sí, porque nuestra vida, eso es lo que hace posible la alegría. Cuando vivimos de esa manera, en la que todos empezamos a estar unidos unos con otros, empezamos a vivir lazos de comunión, en la que yo no significa algo cerrado, sino que yo no es yo, sino yo es yo más tú y más vosotros, ¿no? Y yo no puedo decir yo sin decir vosotros al mismo tiempo. En ese momento, la vida empieza a hacerse interesante, apasionante, bellísima, sumamente atractiva. O sea, y al mismo tiempo es como si desapareciera el temor a la muerte. Es decir, la muerte deja de ser, porque la vida deja de ser un bien al que uno tiene que agarrarse, no porque como si fuera lo único, no, sí, es la presencia del Señor, y abre la vida a una dimensión que es la vida trinitaria, la comunión de la vida de Dios, el amor infinito y eterno que une al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en cuya corriente de vida somos, por así decir, como arrebatados, ¿no? Y por lo tanto, uno empieza a vivir más, a vivir mejor, a vivir más contento, y la muerte deja de ser importante. Empieza a dejar de ser importante, empieza a dejar de ser un horizonte negro y casi obsesivo del que uno no puede mirar de frente. Uno de los signos de la vida en Cristo es que uno puede mirar de frente a la muerte, porque la muerte ha perdido su aguijón. Así multiplica a Cristo nuestra humanidad. Yo le doy gracias al Señor porque estéis aquí. Le doy gracias al Señor por haberle conocido y haber vivido y tener la experiencia de cómo la presencia de Cristo cambia la vida. Le doy gracias al Señor por la Mariápolis, por haber conocido en mi historia de una manera temporal, pero en un momento muy significativo de mi vida, el movimiento de los Focolares, y haber conocido esa pasión por la unidad y por la comunión que el Señor le entregó a Chiara, y que como una maternidad que se desborda, pues vosotros vivís, ¿no? Y nos ayudáis a los demás a vivir. Y le pido al Señor que eso sea verdad en mi vida, y que sea verdad y más verdad cada vez en vosotros, en todos vosotros. Nuestro mundo necesita, sé que es el título de una canción de los Beatles, y lo que necesitas es amor, decía aquella canción, ¿no?, de los Beatles. Probablemente entendían por amor otra cosa de lo que estamos hablando, pero es ciertamente la única medicina que puede transformar y cambiar la realidad de este mundo dolorido, ¿eh?, dolorido, herido como el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, es la presencia de Cristo. Y esa es la misión de la esposa, esa es la misión de la esposa, que es al mismo tiempo el cuerpo de Cristo. Poder ser la humanidad de Cristo que abraza al hombre en su soledad, en su desesperanza, en su desamor, y que permite que florezca en él esa vida para la que estamos hechos, y que sin Cristo no se da en nosotros, no florece en nosotros. Sin Cristo estamos abocados al desierto, de una manera o de otra. Señor, te tenemos a ti, sabemos que tú eres esa vida que necesitamos. Abrimos nuestro corazón y te pedimos que lo abras y que elimines los obstáculos, que nos permitas acoger tu vida, acoger tu amor y tu gracia, para que podamos ser, en medio de este mundo, al que amamos con todas nuestras energías y tal como es, y tal como está, que podamos ser en medio de este mundo un signo de la humanidad verdadera que tú haces florecer, que tú multiplicas en medio de nosotros. Que así sea para todos.